Las 4 y 17 minutos de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Sabéis que desde hace 48 horas el mundo anda convulso. Cuando digo el mundo, a propósito del conflicto que se ha producido en aguas internacionales entre, para hacer una cosa muy esquemática y no perdernos en dibujos, israelíes y palestinos. Vosotros diréis, bueno, ese es el cuento de siempre. Bueno, sí, es el cuento de siempre, pero con una serie de aderezos, una serie de peculiaridades en el relato que lo hacen especialmente conflictivo. En primer lugar, porque se ha producido un ataque que unos consideran desproporcionado y otros consideran de defensa propia, que como consecuencia de ese ataque han muerto no pocas personas, que además ese ataque se ha producido en aguas internacionales, es decir, no en territorio israelí, y que además se supone que las personas agredidas iban en misión de paz a llevar alimentos al territorio de Gaza. Es decir, que en función de lo que escuchemos, en uno o en otro lado, podemos llegar a una conclusión o a otra conclusión distinta. ¿Cuál es nuestro objetivo durante los próximos 10, 15 o 20 minutos? Que escuchéis las dos versiones y que veáis cómo son capaces de interactuar, es decir, de replicar y de contrarreplicar a los argumentos de unos y de otros. A nosotros, a los españoles, ¿por qué nos interesa este conflicto? Porque formamos parte del mundo, porque queremos la paz en Oriente Próximo, como el resto de los ciudadanos de bien del globo terráqueo, y también porque tres compatriotas nuestros estuvieron implicados en ese ataque de las fuerzas armadas israelíes contra lo que se conoce como el Convoy de la Libertad, nombre también en sí mismo más que controvertido. Manuel Espinar es el presidente de una ONG que se llama Cultura, Paz y Solidaridad, y sobre todo, a los efectos que nos ocupan, es el padre de uno de esos tres españoles que estaban en ese convoy, el padre de Manuel Tapial. Así que, don Manuel Espinar, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Perdona que te haga una pregunta, pero es que me corre la curiosidad, supongo que a muchos oyentes también. ¿Por qué tú, que eres su padre, y él, que es tu hijo, tenéis apellidos distintos?
Porque yo soy un militante social conocido, y él, para evitar la confusión, desde que empezó su activismo también, cogió el apellido de su madre.
Entendido.
Es así de sencillo.
Duda aclarada.
No tiene ningún misterio más.
Duda aclarada. Vamos a ver, Manuel, la versión que tú tienes por tu hijo y por los datos que habéis manejado en la ONG, ¿cuál es? Es decir, ¿qué es lo que sucedió exactamente según tu punto de vista?
Mira, yo te voy a dar todos los datos objetivos. La flotilla, cuando nace la idea, a nosotros se nos invita como asociación, y nuestros compañeros, que son nuestros compañeros catalanes, vive en Cataluña, y la compañera catalana, deciden participar invitados por la ONG turca, que se conocieron ya en el intento de entrar en Gaza, vía Egipto. Digo, para que la gente vea que no es de ahora, que se improvisa y tal. En vista de todos estos problemas, y que se ponen de acuerdo, y que la ONU habla, pero el otro no habla, y etcétera, y que si todo, bueno, tú sabes mejor que cualquiera también, de los intereses políticos, la UNP. Sí. Hay una iniciativa que es la mayor iniciativa internacional de solidaridad que se recuerda desde la guerra del Vietnam. Yo, para que la gente comprenda, que más de 700 personas de 40 países diferentes, de todas las religiones, deciden iniciar ese proyecto. Hay un premio Nobel de la Paz, que yo ahora no me acuerdo el nombre, pero un premio Nobel de la Paz, van gente de Suecia, de Inglaterra, en fin, 40 nacionalidades. Van diputados de Alemania, hay una diputada israelí, hay más gente israelí, hay 6 o 7 israelíes, porque yo me enteré ahora, porque esos son los que sí se van a pasar a la cárcel.
Sí, pero Manolo, hasta ahí estamos todos de acuerdo. El único problema es que se dice que además de eso y bajo ese ropaje que estás describiendo, sí, había no solo alimentos y ayuda humanitaria, había armas, había una actitud, digamos, provocativa, había la desobediencia de las autoridades militares.
No, me dejas, te lo cuento.
Bueno, por supuesto, que te
dejo. Te voy a explicar, digo, porque yo no he dormido, llevo ya varios días, y desde que se puso la flotilla en marcha, yo he estado minuto a minuto, he seguido todo por internet con mi hijo. Sí. Digo. Entonces digo, iba el monseñor Capucci, iban musulmanes, e iba incluso personas que sufrieron el holocausto. Iban judíos, cristianos y musulmanes en ese barco, además de ese nivel. te puedo decir que mi hijo cada vez que hablaba me decía, joder, jefe, tú ibas a pasarlo aquí, son de gente mayor. Y digo, eso la gente que iba. Acusaciones. Yo he leído la flotilla de Hamás con los datos de la gente que iba, se ve que no. ¿Por qué? Para llevar ayuda humanitaria hacen falta 700 personas, cosa que yo he oído. El problema es que la ayuda humanitaria era una parte, pero llamar la atención del mundo de forma pacífica, porque yo te voy a decir, todas esas personas que yo te estoy dando los nombres y, sí, y tal, eso es un hecho real, eso están ahí.
Sí, sí, ese es un hecho objetivo que, nadie, hecho que objetivo. Nadie ha discutido, Manuel.
Y era llamar al mundo de que era intolerable lo que pasa en Gaza. Que lo que hoy he escuchado a la señora Hillary Clinton, palabras textuales que ha dicho esta mañana en la rueda de prensa, lo habrás visto tú también. Señora Clinton ha dicho que lo de Gaza ya es intolerable y que hay que hacer algo. Sí, no sé lo que van a hacer, sí, pero eso es lo que ha dicho la Hillary Clinton.
Manuel, ahora luego hablaremos de eso, pero me interesa saber hay de las armas y qué hay de...
Te voy a contar. Lo de las armas ya han dicho que no, ellos mismos han dicho que no. Lo de la violencia. Mi hijo, yo estaba con él, como lo seguíamos por internet, porque ese barco tenía, incluso se grababa televisión, al mundo entero se podía... Se veía lo que pasaba en el barco en cada momento, porque el objetivo del barco era llamar la atención del mundo. Hay unas entrevistas que nosotros hemos puesto en nuestro blog, donde hay una americana, por cierto, una estadounidense, que dice que cuando los estados y los gobiernos unidad, la obligación de la sociedad civil es recuperarla. Entonces explica el porqué todo ese movimiento, sociedad civil que se pone en marcha, porque los gobiernos son incapaces de resolver los problemas. Son así, digo, porque es gente muy crítica con la actitud de los gobiernos, con las organizaciones internacionales, y mayoritariamente han llegado a ese acuerdo más de 700 personas en ponerse en marcha. Las armas, tú has visto como yo lo que las armas de destrucción masiva, un tirachina, una barra de hierro que se pegaban allí, que en cualquier barco iría, y cuatro palos, y una silla que se tira. Y ya todo el mundo reconoce, Israel no ha podido mostrar ningún arma de fuego porque no la había dentro.
¿Hubo advertencia de que pararan, de que no prosiguieran?
Te voy a contar. Digo para que veas. Y eso está en nuestro blog. Nosotros lo denunciamos ahí también, puesto que está antes. Yo cuando mi hijo me dice, jefe, están llegando fragatas iraquíes, no sé qué y tal, un día antes hay un sondeo, ¿no? Y llega un FAS de la Marina mercante, de la Marina israelí, diciendo que si se pasan las 60 millas, serían intervenidos o iban a cortarles una... ¡Ay! 60 millas. Las diputadas alemanas tenían que venir de Chipre, Chipre no permitió eso, y las diputadas alemanas tuvieron que venir por el Líbano, y por lo tanto, dos diputadas alemanas. Por lo tanto, se para, es prácticamente hay un día que están parados el barco, y esa noche, bueno, y ante esas amenazas que se ven, ya cuando se ve empezar, yo me dirigí al Ministerio de Asuntos Exteriores y tuve una reunión allí con un representante, no sé del nivel, allí me atendieron en un despacho, y yo planteé que había un peligro, que Israel había lanzado ya esa amenaza de los 60 millas, y que notamos porque incluso pasaron vuelos, aviones, supervisando esas cosas que se hacen, y que pedíamos. Nuestra asociación había llegado a un acuerdo con los turcos, con IHH, para que una organización internacional fuese a la flotilla, interviniese allí y supervisase si había armas o no. Y eso, yo te digo, se puede comprobar en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde yo estuve personalmente. Yo no te hablo que alguien fue. No, yo fui personalmente y tiene que estar registrada la entrada mía, que yo estuve allí en un despacho y yo planteé esto. A mí el que me recibió tomó nota de todo, a mí nadie me respondió, y a mí me dijeron, es una cuestión de la Unión Europea, pues bueno, pues, quien sea, a mí me daba igual. A mí nadie. Hoy, en la rueda de prensa que se ha hecho en la Embajada Palestina, había periodista, una periodista, cuando yo fui porque yo a la prensa privada no puedo exigir, pero yo, en la prensa pública, además, yo soy una persona que me altero a veces, yo exigía que la televisión y tal diesen noticias de lo que iba a pasar, de lo que ya era podía pasar, o que diera información y tal, porque podía ocurrir. Hoy me decían, qué mal me siento porque me acuerdo de tus palabras, una periodista que yo hablé con ella personalmente por teléfono, diciendo lo mismo que dije en otro lado. Yo fui suplicando de la intervención de organismos internacionales porque eso podía ocurrir y ya tenemos la experiencia de las armas de destrucción masiva en Irak. Y por lo tanto, eso, digo, era la intervención preventiva. Por lo tanto, hoy no ha habido armas, ha demostrado que no ha habido armas, hubo esa prevención. Yo estaba a las 3 de la madrugada del día de autos, por decirlo de alguna manera, de la intervención, mi hijo, vía internet, en el Facebook, que eso también se podrá comprobar, me dice, nos están rodeando los barcos israelíes. Mi hijo, el que cuando se le ve, lo habrás visto tú en televisión, con los chalecos salvavidas,
sí,
ese es mi hijo, se pone y me dice, jefe, esto está fatal, esto aquí va a ocurrir algo, y él hace como un llamamiento a la internacional de la gente, que aquí puede ocurrir algo, que había niños y que podía ocurrir y tal. Ese es un vídeo que se cuelga en nuestro blog y que se puede ver la hora en que se cuelga y tal. Sí, a las 4 aproximadamente.
No es que no quiera escuchar completo el relato, es que a partir de ese momento ya los acontecimientos son públicos y notorios, y además me gustaría.
Y ya empieza la intervención a partir de
claro,
ese
claro,
momento.
Claro, 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 por eso.
Y se cortan ya todo.
Por eso creo que lo que nos has contado es lo que, digamos, la parte desconocida. Lo que pasa a partir de ese momento.
Ya es la guerra.
Ya es público. Una pregunta más, Manolo. Sí. ¿Qué sabemos de tu hijo? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿En qué situación se encuentra?
Mi hijo, yo no podía hablar con él todavía. La actitud de las autoridades israelíes son humillantes para nuestra propia diplomacia.
O sea, que es verdad que le han confiscado el móvil.
Sí, sí, no, el móvil, las cámaras, todo, porque ahora habrá que exigir todo lo que había en ese barco. Ellos vienen con una mano atrás y otra adelante. Sí. Ni los Makuto, ni los sacos de dormir.
Pero aunque no hayas hablado con él, ¿sabes? ¿Te consta que está bien?
Sí, sí, porque el cónsul ayer habló con él. Me ha dicho que está entero, que está bien, y que... Pero no es el único que no he podido hablar, ¿eh? Digo, para que lo sepáis, pero me ha dicho que está bien y que... Bien.
Perdóname,
pero
usted,
al cónsul no les han permitido ahora porque los han sacado de la cárcel.
Pues perdóname un instante porque te va a interesar lo que vas a escuchar a continuación. Estamos en comunicación telefónica directa con el embajador de Israel en España, con don Rafael Schultz. Don Rafael, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por atender nuestra demanda. Una primera pregunta que es obligada. ¿Tenemos noticia del hijo de don Manuel Espinar, de don Manuel Tapial? ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿En qué situación se encuentra?
Bueno, yo sé que está bien. Espero que se va a dejar en libertad entre hoy y mañana, pero debo admitir que información más concreta no tengo.
Usted ha escuchado, don Rafael, que yo he pedido, y además le agradezco la gentileza y la paciencia de haberlo hecho, el relato que ha hecho Manuel Espinar en función de los testimonios, de los relatos de su hijo, que era testigo presencial. ¿Coincide esa información básicamente con la suya?
Básicamente, obviamente, que no. Es decir, primero, no sé si me quiere hacer más preguntas o si me quiere dejar en explicar la cosa.
No, no, por supuesto, quiero que lo explique con toda la libertad.
Bueno, voy a ampliar un poco el marco. Existe un bloqueo marítimo naval de Israel frente a la costa de Gaza por los últimos 3 años, debido a que esta zona se ha convertido bajo el gobierno de la banda terrorista Hamas como una base de lanzamiento de cohetes y misiles en contra de ciudadanos israelíes. De paso digo que esto no ha cesado ni siquiera dentro de las últimas horas o los últimos días. Caen cohetes y misiles todos los días en territorio israelí, amenazan a los ciudadanos, y el hecho de que esto no esté informado en los medios de comunicación merece un debate aparte. Segundo, según la ley internacional, primero, mejor dicho, el bloqueo naval es una herramienta legal, según la ley internacional. Segundo, según la misma ley internacional, cuando hay una intención clara de violar el bloqueo, la parte que impone el bloqueo está en su pleno derecho de actuar incluso fuera de las aguas territoriales y como ha ocurrido en este caso en las aguas internacionales. Yo menciono todo esto para mover de la mesa toda esa palabrería de que la actividad no ha sido legal de punto de vista del derecho internacional, y afirmo y insisto que sí ha sido legal. Tercero, hay definiciones muy claras de lo que es pacifismo y pacifistas. Un pacifista, cuando enfrenta a un otro lado, a lo mejor recurre para la resistencia pasiva. Aquí tenemos más que circunstancias, tenemos soldados en los hospitales, heridos de gravedad, con heridas causadas por armas de fuego y armas blancas. Tenemos videos que muestran que la resistencia ha sido todo menos pasiva, y tenemos también la circunstancia de que en 5 otros barcos la resistencia efectivamente ha sido pasiva, pero en este 6º barco, el Mármara, ha sido una emboscada violenta, preparada, premeditada, que no ha tenido nada que ver con pacifismo o con ayuda humanitaria. Un soldado, mientras que baja de un helicóptero y se enfrenta a gente que le están amenazando con cuchillos, con machetas, con cócteles Molotov, como se puede ver en los videos, eso no es una actitud pacifista. Y el soldado, cuando su vida está en peligro, está en su pleno derecho de protegerse frente a esa agresión. Hasta aquí la actitud de los soldados.
Embajador, ¿me permite usted en este minuto que le interrumpa el relato? Yo he querido contar también, porque me parece que periodísticamente es mi obligación, con el testimonio del embajador español, el embajador palestino en España. Ocurre, sin embargo, que don Musa Merode no habla bien el castellano, apenas se maneja bien, y por lo tanto iba a ser muy premioso tener un diálogo en directo, porque era necesaria la traducción simultánea. De tal manera que le hemos grabado una serie de declaraciones, están dobladas, del inglés al castellano. A mí me gustaría que usted escuchara 3 de las cosas que nos ha dicho y que diera su opinión sobre ellas. ¿Por qué le he cortado en este punto? Porque justo en este punto es donde va dirigida la primera de las opiniones del embajador palestino en España. Él lo que nos ha dicho, embajador, es lo siguiente.
No había armas. Lo que había en el barco es una cocina. A lo mejor allí había cuchillos. La gente no tenía armas y no tenía ninguna intención de atacar a nadie. Fueron los israelíes los que les atacaron a ellos, y además lo hicieron en aguas internacionales. Así que los israelíes cometieron un agresivo y cruel ataque terrorista.
Me interesa su opinión, sobre todo sobre la última parte de esa declaración, la calificación de ataque terrorista de la acción israelí, embajador.
Bueno, yo creo que ya lo he respondido, en el sentido de que la operación en aguas internacionales ha sido 100% en línea de la ley internacional, que hubo cócteles de Molotov y granadas de choque en el material sobre el barco. No sé desde cuándo se usa cócteles o botellas de Molotov en una cocina, y que la circunstancia indica de que en 5 otros barcos eso no se registró y en este barco sí. Por lo tanto, yo creo que ya con creces, y antes de escuchar esta grabación, he respondido indicando que nuestra actuación ha sido 100% dentro del marco de la legalidad internacional.
Don Rafael, ¿usted está sorprendido, contento, disgustado con la reacción internacional que se ha producido después de este terrible acontecimiento que ha causado la muerte de 9 personas?
Bueno, primero, señalar lo obvio, es lamentable el resultado, es decir, cualquier pérdida de vida humana es lamentable, pero obviamente estoy muy disgustado de la actitud de la comunidad internacional. Hay aquí mucha hipocresía, hay una combinación de hipocresía, de intereses políticos, de un lenguaje orwelliano, ¿cómo se puede llamar esto pacifistas? ¿O cómo se puede llamar esta flotilla una flotilla de ayuda humanitaria? Ha sido una flotilla coordinada con la banda terrorista Hamas, destinada a romper el bloqueo que, repito, es legal. No puedo quedar con gusto frente a este tipo de conductas. Además, mucha gente dice, tenemos que condenar y pedir investigación. Mi lógica dice al revés. Hay que hacer alguna investigación y luego, según lo que vamos a encontrar, vamos a ver si hay razones de condenar o no. Rechazo esa actitud a priori, automática, primero condenar a Israel y luego ver lo que pasa.
Sobre este punto le hemos querido también preguntar al embajador palestino en España, don Musa Amer Odeh. Él nos decía lo siguiente.
It's great.
respuesta ha sido magnífica, especialmente desde las esferas públicas. Aquí, en España, todos los partidos políticos han condenado esta agresión israelí y esta acción contra gente pacífica que se dirigía a Gaza.
Es evidente que la valoración es distinta y además hay una referencia explícita al papel de España muy positivo. A mí me gustaría, don Rafael, que usted nos explicara también su opinión a propósito de la reacción de las autoridades, de la diplomacia, de las cancillerías españolas.
Bueno, en el contexto de mis contactos con la Cancillería Española, yo creo que ellos han escuchado con toda atención a la perspectiva que nosotros tenemos. Obviamente han expresado preocupación por la pérdida de vida humana, que es algo que adhiero 100% y puedo compartir. También han expresado preocupación por el paradero de los 3 ciudadanos españoles, que también es muy entendible. No siempre estamos de acuerdo en todo punto, pero yo dejé muy claro que aquí hubo una provocación flagrante disfrazada en una operación humanitaria. La entidad que ha organizado esto, la IHH, está conocida por sus vínculos con la banda terrorista Hamas e incluso con el Qaeda. Tenemos evidencias de que en los días previos a la operación, esta gente allá estaban animándose, leyendo fascículos del Corán que llaman incluso a matar judíos. Todo esto, tenemos evidencias sobre ello. Esto ha sido todo menos una operación ingenua y humanitaria.
¿Ha sido una acción proporcional?
Yo creo que absolutamente sí. Cuando un soldado baja y está atacado por un grupo, decenas de violentos, no hay más remedio que actuar como se actuaron. Yo voy a decir otra cosa. Yo creo que en retrospectiva quizás hemos equivocado en tomar el curso de acción que hemos tomado. Es decir, hemos creído... de buena fe de que se trataba de un grupo de pacifistas, al saber, y quizás tuvimos que saber antes, podía haber sido que no tuvimos la información, el material de inteligencia que tuvimos que tener, pero hemos pensado de que de hecho se trata en forma auténtica de gente pacífica, de gente que tenga la agenda de ayuda humanitaria en forma verdadera, pero al saber de que no fuera así, a lo mejor hubiéramos tenido que optar por otro camino. Pero al momento de que baja un soldado, repito, y está atacado en forma brutal y violenta por estos supuestos pacíficos disfrazados, pacíficos el Qaeda los llamo, no se quedó ningún remedio sino actuar con las consecuencias lamentables que hemos visto.
Quiero que escuche, embajador, si a usted no le importa, un testimonio más, el último, del embajador palestino en España, de don Musa Amerode.
La comunidad internacional debe responder y enviar nuevos barcos a Gaza, decir a Gaza que será libre y garantizar que su pueblo tenga una vida normal, sin el bloqueo y sin castigos para más de 1.5 millones de palestinos.
Me gustaría, embajador, que valorara esas palabras y que me dijera si en el ánimo del gobierno israelí está mantener el bloqueo a Gaza indefinidamente.
El pueblo de Gaza va a tener vida normal inmediatamente cuando el pueblo de Israel, que está en la frontera con Gaza, va a tener vida normal exenta de este lanzamiento diario de cohetes y misiles. El embajador palestino sabe muy bien quién gobierna a Gaza, sabe muy bien quién es esa gente que incluso ha matado y ha torturado y asesinado gente palestina de su propio campo en un número y en una brutalidad mucho más grande que él puede admitir. Sabemos que entre el Hamas y el Fatah han tenido un conflicto en que corrió mucha sangre. Yo lamento cualquier pérdida de vida humana, pero esa hipocresía de llamar a todo el mundo cuando se trata de Israel, obviando los hechos que suceden en la franja de Gaza, dentro del campo palestino, día tras día, ese terrorismo del Hamas, Es algo que el embajador palestino conoce, pero por razones de propaganda y de interés político prefiere obviar.
Don Rafael, le quiero agradecer de todo corazón que haya querido estar con nosotros y que haya accedido a esta comunicación. Bien, es verdad que un poco sui generis como consecuencia de la incapacidad para entendernos en el mismo idioma. Un saludo muy cordial.
Muchas gracias.
Bueno, y todavía tenemos a don Manuel Espinar, que espero haya escuchado todo este diálogo con interés. Manolo, ¿estás ahí todavía? Don Manuel.
Sí.
¿Qué tal, Manolo?
Hombre, que me he tenido que tomar un Valium.
¿Por qué?
Porque es fuerte lo que dice ese señor.
Hombre, para él, a él también le parece fuerte lo que dice el embajador palestino.
Bueno, pero yo no soy el embajador palestino.
No, ni yo tampoco.
Hay ahí un tema. De todas formas, algún día, algún tribunal internacional juzgará a Israel.
¿Por qué? Pero de lo que ha dicho, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
Hombre, lo que más ha dicho es que hay que tener una cara dura, además, pensar que los ciudadanos españoles somos idiotas. Te voy a explicar. Vamos a ver. Ellos, yo he dado datos objetivos que han sido verdad. 60 millas. El barco, para no caer en esa provocación que dice, estaba en 90 millas. Se decide esa noche parar casi los motores. Porque la idea era, por el día, volver a ponerlo en marcha. Y en ese momento se seguían haciendo gestiones políticas de muy alto nivel. Y sabemos que Turquía ha hecho muchas gestiones políticas.
Correcto,
a ese nivel.
O sea, lo sabemos.
Y por lo tanto, estaban a 90 millas, no a 60. Digo, para las cuestiones. Y decir que es que le pegaron cuando bajaban, hombre, usted, se han asaltado ustedes. Es que es algo increíble, ¿verdad? Pero bueno, ya lo vamos a decir.
El relato del sexto barco al que hacía referencia...
El sexto barco es donde iban todas las personas, era un transatlántico, 700 personas. Los otros eran barquitos. El barco de Suecia era un barquito. El barco de los griegos era un poco mayor. Pero donde iban todas esas personas que yo he dicho, ahí iba una diputada israelí y seis personas más israelíes que los van a detener ahí. Esos sí que se han quedado ahí en la trampa.
Bueno, también...
Los demás salen.
También veremos el testimonio, será una cuestión interesante. De todas maneras, Manolo...
Yo te estoy dando datos.
Sí.
Y lo del bloqueo son ellos. Porque si es un bloqueo internacional, tendrían que estar... Yo estuve el año pasado en Líbano y estaban las fuerzas de Naciones Unidas. Pues tendría que haber una fragata de Naciones Unidas que son las que supervisan el mar Mediterráneo. En ese punto, a 90 millas, no tiene ninguna legitimidad la Marina israelí. ¿Me comprendes? Y por tanto, y de todas formas,
comprendo,
algún día los tribunales... Porque lo que le ha dicho es un rollo jurídico. Bueno, que los tribunales lo dictaminen. Si su intervención ha sido legal, el 90 millas de su tierra, asaltar ese barco, y hombre, y cuestionar que si es pacífico o no, que un pacífico es el que sienta, bajan ellos y les pegan de... Por favor, y yo sé que no, ¿qué vamos a decir? Pero los hechos son los que yo he contado, y eso se puede probar, y si hubiesen mandado una delegación internacional... Hoy no estaríamos hablando de 9 muertos.
Bueno, yo creo en todo caso, Manolo, que hemos tenido la oportunidad de escuchar todas las partes.
Me parece... tú has hecho muchas gracias. No,
gracias a ti por participar.
La pregunta, ¿por qué yo no podía hablar con mi hijo? ¿Por qué ni al cónsul español les han permitido en el aeropuerto Ben Gurión asistir a mi hijo? Mi hijo no ha podido hablar con su embajador ni con su cónsul, que estaba en la calle, que no les han dejado pasar a nuestros cónsul al aeropuerto Ben Gurión. Y han metido desde los autocares, los han llevado directamente a los aviones turcos.
En eso tienes toda la razón, porque
digo,
todos los ciudadanos españoles tenemos una serie de derechos
consulares. La humillación que han hecho a la Unión Europea e Israel no los deja en libertad si la OTAN no dice que los deje en libertad. Porque, y ahora, de verdad, yo te escucho en muchas... Veo que, sé que eres un periodista, por lo menos, sereno, ¿me entiendes? Mira, ¿tú no crees que es una barbaridad haber hecho eso con Turquía, que es un miembro de la OTAN, y que la OTAN tiene la obligación de respaldar a Turquía? Está escrito.
No, pero un día que entremos en un... Yo trato de hacer mi trabajo lo mejor que sé.
Sí, hoy
estoy en un papel de moderador y de dejar que las voces... El día que entremos a fondo en el debate... Entraremos a fondo en el debate y nos moveremos el terreno, digamos, ideológico, opinativo. Ya te anuncio que probablemente no nos vamos a poner de acuerdo. Es decir, yo no justifico las acciones desproporcionadas y me parece que hay cosas como, por ejemplo, la que han hecho con tu hijo y la de impedir que se ponga en comunicación. coinciden contigo, que son objetivamente reprobables. Otra cosa es que en el fondo del conflicto yo mantenga una actitud que probablemente con casi toda seguridad no coincida en casi nada con la tuya.
Estamos hablando de un hecho.
Claro, no, no.
¿Te imaginas que tú tuvieras la oportunidad de tener una comunicación con las víctimas del Holocausto que iban en ese barco? Sería importante para ti, por lo menos, escucharlo.
Yo como periodista lo que estoy es interesado en escuchar el testimonio de todos los que iban, de unos y de otros. A mí me parece que esa es parte de nuestra obligación, y yo te agradezco de corazón que me hayas ayudado a hacer mi trabajo hoy bien,
vale,
desde el punto de vista
gracias.
Profesional. Un saludo muy cordial,
hasta
Manolo.
Luego.
Y dale un abrazo muy fuerte a tu hijo cuando llegue.
Hasta luego.